ahora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Finaliza un lunes que ha estado marcado por el caos ferroviario en la línea entre Madrid y Andalucía. El robo de cable en 5 puntos en la provincia de Toledo y el enganchón de un trenirio con la catenaria de la vía provocaron retrasos de hasta 12 horas en 30 trenes y casi 11.000 personas tuvieron que pasar la noche atrapadas en los convoys, en la mayoría de casos sin agua ni comida y con los baños en un estado impracticable.
Aquí hay niños, mascotas, gente mayor.
Soy una abuela con mis hijas y con 4 niños pequeños.
Los baños insoportables, no se puede entrar.
Hemos ido a cafetería, no había nada, estaba todo agotado, absolutamente nada.
Una vergüenza, se me está yendo la dignidad en el país, que no pase nada, que nadie se queje.
Y acabo de preguntar, a ver, de momento no sé nada.
Estamos cada 2x3 igual.
Ruego disculpen las molestias y conforme vayamos sabiendo más información seguiremos transmitiendo. Gracias.
Durante todo el día la desorientación y la indignación han sido la norma en las estaciones de gran parte de España, aunque lejos de asumir responsabilidades, el ministro de Transportes, Óscar Puente, desde un primer momento ha sugerido que las causas de esta incidencia son un sabotaje premeditado.
Estamos hablando de una cantidad de cable muy pequeña, de un cable con una sección muy fina, la mayor parte es plástico. El móvil económico es difícil de entender, solamente hay 2 posibilidades, 2 hipótesis, una la económica, la otra la de hacer daño. No podemos descartar al 100% ninguna de las 2, pero es evidente que la hipótesis que tiene más, que es más plausible, es la de la voluntad deliberada de causar un daño en esta vía.
Desde la oposición han criticado esta manera de actuar del gobierno y también la falta de información durante la crisis. El Partido Popular ha pedido que Puente comparezca para dar explicaciones y que realice una auditoría para conocer el estado de la red ferroviaria española. Juan Bravo, vicesecretario de Economía de los de Génova, estaba atrapado en uno de los trenes.
Comparecencia urgente del ministro Puente en el Parlamento y exigiremos al gobierno que elabore una auditoría de toda la red ferroviaria, porque lo que ha ocurrido hoy, repito, no es una excepcionalidad, es la nueva normalidad de un gobierno que está sobrepasado.
Por su parte, el Partido Socialista ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que insultaba a la oposición llamándolos oportunistas y carroñeros. Habrá que ver cómo se compensa ahora a los viajeros afectados, aunque lo más probable, al considerarse una situación extraordinaria, es que solo se les devuelva el dinero de los billetes y que no reciban ninguna indemnización, por lo que los que hayan perdido otros viajes o tuviesen que reservar una habitación de hotel con la que no contaban, tengan que costearla por sí mismos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y mientras tanto, Pedro Sánchez no ha querido hacer ninguna declaración sobre este caos ferroviario, aunque sí que se ha referido al apagón del que se cumplía justo una semana. Lo ha hecho sin aportar ningún dato nuevo, limitándose a decir que se esclarecerán las causas del mismo. Aunque ahora hemos conocido que Red Eléctrica planteó una reforma de los criterios de seguridad del sistema eléctrico por la mayor entrada de renovables en enero de 2024. Juan Envid, buenas noches.
Buenas noches. El operador planteó al Ministerio para la Transición Ecológica la aplicación de estos nuevos mecanismos de protección con vista a 5 años si fuera necesario, aseguraban, aunque no consideraban que fuese urgente su implementación a corto plazo. Pero además de Red Eléctrica, otras compañías advirtieron a la ministra Sara Aguesen de la posibilidad de fallos en el sistema por una entrada masiva de electricidad generada por energías renovables tan solo una semana antes del apagón, algo que la ministra niega.
Absolutamente no. Nunca nos advirtieron, nunca pudimos ser conscientes de algo así, por supuesto que no.
Después de la investigación preliminar de las causas del apagón, la ministra Aguesen ha revelado que además de los 2 incidentes que se produjeron 5 segundos antes de la caída del sistema eléctrico, hubo un tercero 19 segundos antes del colapso. Aunque todavía reiteran, no se conocen las causas exactas de este apagón.
Gracias, Juan. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va tu madrugada? ¿Cómo va? ¿Estás pasando la noche? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés a gusto en la cama, en el trabajo, en el camión, en la garita. Quizá estés ahora mismo en un hospital. No tengo ni idea dónde te puedes encontrar. ahora mismo. No sé por qué estás escuchando este programa de radio, no sé a qué te dedicas, no sé por qué estás despierto, por qué no estás durmiendo, pero vamos, ya sabes que solamente por el mero hecho de estar escuchándome es que eres un ponedor, es decir, la persona que aporta para que España siga creciendo incluso de madrugada. Y mientras nosotros sigamos alejándonos de la política, pues las cosas como que nos van a ir un poquito mejor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tengo historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Y es verdad que el mundo está lleno de lugares afectados por la guerra. Lo sé, soy consciente. Y también de conflictos sociales. Lo sé, desgraciadamente siguen. También sé que hay momentos en que los jóvenes necesitan apoyo y también confianza. Bueno, pues en todos esos destinos siempre, siempre hay un misionero salesiano. Y este año se celebra el 150 aniversario de la primera expedición misionera salesiana impulsada por Don Bosco, con el objetivo además de evangelizar la Patagonia y la Tierra del Fuego. Aunque Don Bosco nunca fue misionero, es verdad que su sueño se hizo realidad en 1875, con el envío de los primeros 10 misioneros desde la iglesia María Auxiliadora de Valdocco, en Turín. Desde entonces han participado 155 expediciones y más de 11.000 misioneros salesianos que han llevado su espíritu evangelizador a los 5 continentes. Sacerdotes que han evangelizado siguiendo el espíritu de Don Bosco, como recuerda el cardenal, el ex récord mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime.
Don Bosco sabía que si no hacía algo por estos muchachos, iban a estar toda su vida cargando cemento. Y empezó a enseñarles oficios. Y hoy en día yo creo que es uno de los grandes servicios de los salesianos en el mundo, porque jóvenes de todas las religiones, sensibilidades y naciones, después del paso por la casa salesiana, acaban teniendo un lugar en la vida que les permite vivir con dignidad.
Una juventud a la que se acompaña y forma en los lugares donde es un milagro escapar del conflicto, el salesiano Domingo Era se encuentra en Goma, ciudad de la República Democrática del Congo.
La situación en Goma está como después de pasar una guerra. Ha habido muchos muertos, mucha destrucción, se siguen oyendo tiros por la noche. Mi trabajo específico ha sido la formación profesional en los talleres y acompañada de otras actividades para escolares como deportes, asistencia, etc.
La vocación ha llegado a cada salesiano por caminos muy distintos. Pedro García, ese misionero en Damasco, antes lo fue en El Cairo, Mozambique y Togo.
Yo entré a estudiar de pequeñito al colegio salesiano y luego entré en el centro juvenil. Ahí teníamos oportunidad, de vez en cuando venían algunos misioneros y nos hablaban de su realidad. A mí siempre me impactó su alegría y la manera de explicarnos y exponer los horizontes grandes. Pedí para ser salesiano, ya solicité la posibilidad de ser misionero.
El espíritu de Don Bosco nunca le ha abandonado, y eso que más de 5.000 kilómetros le separan de su Salamanca natal.
Mi labor fundamental es contribuir a que seamos capaces, toda la comunidad educativa pastoral, de mirar a la realidad con los ojos de Don Bosco.
En Kinshasa, la capital del Congo, viven 20 millones de habitantes y más de la mitad son menores de 18 años. Además de la guerra y la violencia, el país tiene varios problemas. El primero, la pobreza. Según los últimos datos, el 77% de la población es pobre. Y en segundo lugar, la sanidad, que es la tasa de mortalidad materno-infantil, es altísima. Claro, el tercer problema es que los niños de la calle están ahí. No hay estadísticas oficiales. Es imposible contarlos, pero se ven, ahí están. Y allí realiza su labor el misionero salesiano Manolo Jiménez.
Nos ocupamos de los chavales más pobres. En algunos casos acogiéndolos porque ya no están con sus familias y en otros muchos casos ofreciéndoles posibilidades de formación. No solamente en estructuras formales, escuelas y casas profesionales, sino también por medio de lo que llamamos el oratorio, las actividades de tiempo libre para muchos chicos y chicas, ¿no?, que encuentran en esas oportunidades de formación la posibilidad de crecer en valores.
Curiosamente, uno de los viajes más significativos de Don Bosco fue la única vez que vino a España, concretamente a Barcelona. Era el 10 de abril del año 1886. Allí fue recibido como un, bueno, por un gran número de jóvenes de distintas partes del mundo. como por ejemplo en Yaoundé, en Camerún, donde trabajaba como otro salesiano, José María Sabé. Allí, uno de los barrios más pobres de la ciudad, uno siente que es testigo de un auténtico milagro al que hay que, bueno, hay que ver un complejo de formación en el que los chavales más pobres estudian, aprenden también un oficio o juegan al baloncesto para escapar de los peligros de la calle. José María es la cabeza de una comunidad que trabaja con los chicos y la comunidad de forma integral.
Bueno, yo soy el director de una comunidad, yo no lo soy todo, ¿eh? Estamos un equipo de hermanos y cada uno empuja un sector de la obra. Hay un hermano que es el director de un colegio y de un centro profesional con unos 700 alumnos, otro hermano se encarga de una parroquia, otro hermano está encargado de lo que estáis ahora viendo, todos esos chicos jugando.
Pero no hay solo misioneros en África. En la frontera entre Colombia y Venezuela y también Cúcuta, en el barrio de Los Olivos, es otro de los lugares más humildes y conflictivos de la zona que existe, bueno, pues un oratorio que se llamaba Padre Don Bosco. El Padre Ángel ejerce la responsabilidad en mitad de la avalancha migratoria.
Es como la mixtura de colombianos y venezolanos, y más ahorita en este tiempo con la problemática venezolana. Ha habido bastante afluencia de familias venezolanas y vienen acá pues, buscando esa ayuda pues, de esas cuestiones como básicas, ¿no? De la alimentación, de la misma vivienda.
La historia de amor, la historia de fe y entrega de los casi 1.300 salesianos españoles que han ido a misiones ha sido recogida en un libro coordinado por Jesús Gracieliano González, que además se titula La aportación española en las misiones salesianas. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues gracias, Pulpo, por contarnos esta historia de las misiones salesianas. Por aquí te quedas con nosotros mientras que continuamos poniendo las calles a este día. Es martes 6 de mayo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a estar acompañándote las próximas 4 horas de la madrugada hasta las 6 concretamente, que es cuando arrancan nuestros compañeros de Herrera en COPE. ¿Qué vamos a hacer en estas 4 horas? Pues muchísimas cosas, pero de momento adelantamos lo que tenemos previsto hasta las 3 de la madrugada. Vamos a hablar de un tema relacionado con el hecho de comer chicle, que es algo bastante común. Atentos, ponedores, porque puede ser más dañino de lo que creemos. Hay un estudio de la Universidad de California de Los Ángeles que ha descubierto que mascar chicle puede liberar microplásticos en la saliva. Para conocer todo esto hablaremos con Ethel El-Harrat, que es directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y directora también del Centro de Investigación y Desarrollo. Pero es que hay más cosas, entre otras contarte la información del tiempo. Hoy ha sido, por cierto, lo que es la información meteorológica, los fenómenos meteorológicos, los protagonistas de nuestro temazo, y por supuesto tenemos que conocer la información del tiempo para este martes. Nos estamos acostumbrando a las lluvias, estamos a 6 de mayo y todavía las temperaturas son bastante bajitas para la época y no hay manera de que nos quitemos la chaquetica, el chubasquero, el paraguas, que andamos con él a cuestas. Bueno, tanto en la península como en Baleares, hoy va a ser bastante parecido a lo que te estaba contando. Se espera un nuevo paso de un frente con abundante nubosidad que además va a ir desplazándose poquito a poco y que dejará precipitaciones, es decir, que al final va a abarcar pues prácticamente todo el país. Los chubascos, ¿dónde serán más abundantes? En el Cantábrico Oriental, y podrían ir acompañados de tormenta, según nos cuentan desde la EMET, en el este de Cataluña y en Baleares. Estas lluvias también podrían caer en forma de nieve 6 de mayo. Bien, pues en forma de nieve en el Pirineo y en la Cantábrica. De forma más débil y dispersa, las precipitaciones van a afectar también a otras zonas del centro peninsular, del este y del sudeste. Y en Canarias no se van a liberar, por mucho que estén allí en las Islas Afortunadas, de eso nada. En Canarias también se esperan precipitaciones débiles y dispersas. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues las máximas se encuentran en descenso. Lo van a hacer de forma ligera en Baleares y en la mitad norte peninsular, mientras que ascenderán de forma ligera o moderada en lo que es el tercio sur. Se prevén, por ejemplo, 24 grados estupendísimos en Córdoba, 26 en Málaga, pero mirad, en Ávila y Oviedo la máxima será de 13 grados. En Madrid, por ejemplo, en el centro de la península 17 y en Coruña rondará los 18. En cuanto a las mínimas, descienden. Lo hacen de forma ligera en toda la península y en Baleares y de forma moderada en el centro. Ojo, cuidado, porque como digo, el mes debería tener otro tipo de temperaturas, pero estamos ahora mismo en Soria y en Ávila con, bueno, los termómetros que no pasan de los 1 o 2 grados. 4 en León, 5 en Guadalajara y estas mínimas, como decimos, contrastan bastante con los 16 que tienen ya en Alicante y en Almería. En esta hora, ¿qué nos gusta también? Recordar algunas de las llamadas que nos habéis hecho, que habéis realizado los ponedores a nuestro teléfono de estudio. Es gratuito, 950-60-06. ¿Qué queremos? Pues que nos des un toque, que entres en directo y que nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Si lo haces, te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor.
Hola, buenos días. Pues estoy en Chennai, al sureste de la India. Ajá. Estoy aquí por trabajo y vengo a temporadas. Trabajo en una empresa de calzado y aquí nos hacen lo que es el trenzado a mano.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues estoy en Asturias.
Estás trabajando, ¿eh?
Sí, trabajando. Pues yo soy electricista.
¿Quién eres?
Soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo, Carlos Moreno, buenos días.
Muy buenos días, hermano. ¿Dónde estás?
Pues estoy camino de Sevilla. Ajá. Para entrar de guardia, técnico en emergencia.
Buenos días, Pulpo.
Ponedor, ¿cómo te llamas?
Me llamo Carlos, recogiéndole.
De una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer al cabo del tiempo, cuando el niño estaba ya grande, a darnos la gracia porque nos estaba buscando.
Muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera.
Claro.
El grupo de electrógenos y todo el tema para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles.
Lo dicho, ponedores que nos han llamado al 950-60-06. Es el teléfono del estudio, es gratuito, no te cuesta nada. Y ahí tenemos a nuestra compañera Cristina Platero, que está recibiendo esas llamadas. Es súper simpática, así que nada, danos un toque, hablas con ella un ratito y si tienes suerte, entras también en directo y, como digo, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:17 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy, hablando del tiempo, es nuestro protagonista, ha sido el temazo del día. Queremos saber si eres de los que anda pendientes de la meteorología o si pasas olímpicamente de lo que vaya a hacer. Te leemos y te escuchamos también en el 662-942-605. Déjanos tu nota de voz.
Soy un extraño para el sajón.
21 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, escuchando este éxito, este clásico de Rebeldes, y mientras pues estoy leyendo los mensajes que hoy los ponedores nos estáis dejando acerca del tiempo. Me hace mucha gracia, hay mucho ponedor que dice que no mira el tiempo para nada. Hombre, uno cuando tiene que salir, da igual que llueva o que haga viento o que haga calor o haga frío, pero hombre, para saber un poco qué es lo que te vas a poner. Hay veces que uno sale pensando, bueno, ya estamos en mayo y hoy va a hacer bueno y hace un frío que pela y te quedas helado, o que sales pensando que va a hacer un sol espléndido y te llueve. Estar informado está bien por eso, más que nada por ir prevenido, pero tenemos a mucho ponedor aventurero que no le preocupa lo más mínimo. Luego hay otros que sí, que andan pendientes, incluso a los que les encanta saber todo esto de la meteorología. Tenemos a Antonio, por ejemplo, que nos ha escrito desde Madrid. Dice, la verdad es que sí, yo suelo mirar siempre el tiempo por si tengo que coger sobre todo el paraguas o por si te tienes que abrigar, lo que estaba contando. Dice, hoy voy a rezar porque son las elecciones este martes a rector de mi universidad, la Rey Juan Carlos I, donde trabajo. La fundó don Gustavo Villapalos, que en paz descanse, y claro, tenemos que votar y le apetece pues que tener buen día. Andrew Planet dice, yo no miro nada, lo reconozco, Bea, cuando salgo a correr miro el cielo y claro, con eso me basta. A veces acierto y a veces me equivoco y vengo chorreando, pero bueno, el agua escurre cuando llega al cuerpo, así que sin problema. Nos manda un abrazote y dice Andrew que ojalá salga por fin el sol. Es cierto que no hay manera de que tengamos sol. Javier Aparicio, que escribe desde Alcudia de Crespins, en Valencia. Él cuenta que antes sí que miraba mucho el tiempo, sobre todo cuando salía con la moto. Dice, pero ahora no, ahora soy de los que prefiero hasta mojarme un poco, a perder el paraguas simplemente por llevarlo. Es incómodo. Hay gente que prefiere mojarse antes que salir con el paraguas porque dice que luego lo va dejando en cualquier parte y los anda perdiendo. Y terminó con Federico. Federico también nos ha escrito. Él está en Lérida, es de Jaén, pero vive allí. Dice, suelo mirar el tiempo antes de salir de casa. O cuando tendemos la ropa. ¿Cuántas veces hemos dicho eso de, vaya hombre, hoy va a llover si acabo de tender una lavadora? Porque molesta un montón, es verdad. Pero bueno, no queda más remedio a veces durante algunos días, sobre todo en Madrid, llevamos 2 semanas, que lo que hay que tender es dentro de casa, no queda otra. Dice, bueno, este año con tantas lluvias, imaginaos, estamos desesperados. Dice, aún así, para salir a tomar algo, disfruto tanto con buen como del mal tiempo de mis paseos. Me encanta pasear. Pues son mensajes que hoy los ponedores nos están dejando en Facebook, hablando de la meteorología, del tiempo, de si les gusta. Hay algunos que están muy interesados en todos los fenómenos meteorológicos y otros, sin embargo, que pasan olímpicamente. Cuéntanoslo, me puedes dejar también una nota de voz, 662-942-605. Son las 2:25 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Pues seguimos poniendo las calles en esta madrugada de la cadena COPE. Muchísimas gracias. Hombre, aquí en este programa ya sabes que siempre nos gusta estar a la última en todo lo que está vinculado para la salud. Es importante, nos escucha mucha gente y lanzar buenos consejos, importantes consejos, a todos nos viene bien, siempre nos viene muy bien. Y es que además, ahora que me entero, resulta que hay un estudio de la Universidad de California de Los Ángeles que ha descubierto que mascar chicle puede liberar microplásticos en la saliva. Bueno, pues esto nos ha llamado a todo el equipo muchísimo la atención. Y para que nos cuente sobre esto, tenemos a Ethel El Jarrat, que ella es la directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, el IDEA, y también es la directora del Centro de Investigación del Desarrollo. Ethel, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ¿qué son realmente los microplásticos? ¿De dónde viene todo esto? Cuéntanos, por favor.
Bueno, los microplásticos son trozos pequeños de plástico y se considera microplástico pues los que tienen un tamaño inferior a 5 milímetros, uh-huh. que para que la gente lo entienda vendría a ser como el tamaño de un grano de arroz y todo lo que sea más pequeño que un grano de arroz, ¿no? Entonces, en función del tamaño, contra más pequeño sea, vamos hablando de microplásticos o incluso podemos llegar a hablar de nanoplásticos, que son aún partículas de plástico mucho más pequeñitas. Uh-huh. El origen de estos microplásticos, normalmente hay dos tipos de microplásticos, lo que se conoce como microplásticos primarios, que son unos microplásticos que se fabrican como tal, con estos tamaños, para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, se utilizan en jabones, en la pasta de dientes, en cosmética a veces. Entonces, se fabrican específicamente para ser aplicados en estos productos. Mm. Y luego están lo que son los microplásticos secundarios, que estos son los que se van generando por la lenta degradación de piezas de plástico más grande, ¿no? Por ejemplo, cuando tiramos una botella de plástico en el mar, pues la acción del oleaje y del sol hace que poco a poco se vaya degradando esta botella y se vayan generando estos trocitos más pequeñitos de plástico.
Porque además, Ethel, tengo entendido que como que hay muchos tipos en función del polímero que tienen, ¿no? Te quería preguntar, por favor, ¿cuáles son los peores y cuáles son los mejores tipos de polímeros? Es decir, los más y también los menos contaminantes.
Bueno, en principio existe, como bien dices, una gran variedad de polímeros que se utilizan dependiendo del material que se quiera fabricar y muchas veces no se utiliza un único polímero, sino que a veces se utilizan mezclas de polímeros. Entonces, bueno, de los diferentes polímeros que hay, quizás te podría decir que uno de los que puede que sea más contaminante sería el PVC. Pero en todos ellos hay que tener en cuenta que además de lo que es el polímero, tienen sustancias químicas que se les añade para proporcionarles ciertas características y propiedades a estos polímeros, ¿no? Entonces, la toxicidad del polímero va a depender en gran magnitud, no solo del polímero, sino de todos los compuestos químicos que se le han añadido.
Fíjate, me parece súper interesante. Cuéntanos, por favor, algún ejemplo de estos aditivos que son tóxicos. Porque claro, en nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos consumimos muchos chicles. Cuéntanos algún ejemplo de algún aditivo que son tóxicos, por favor.
Sí, bueno, aditivos hay de muchos tipos. Están desde los plastificantes que se añaden al polímero para darle flexibilidad o dureza, dependiendo lo que queramos, ¿no? Si queremos hacer un plástico duro o un plástico más flexible. Luego también hay se añaden también retardantes de llama, que son compuestos que se añaden a los materiales para que en el caso de que se produzca un incendio, estos compuestos lo que hacen es ralentizar la propagación de las llamas y evitar daños mayores, ¿no? Luego también se añaden, por ejemplo, filtros solares. Los filtros solares se añaden sobre todo cuando son plásticos que van a estar expuestos a la intemperie para evitar que se degraden con la luz del sol. También se utilizan biocidas antibacteriales para, sobre todo para los plásticos que están en contacto con alimentos, para evitar que crezcan microbios y bacterias. En fin, existen más de 12.000 compuestos distintos que se utilizan para como aditivos en diferentes tipos de plástico. Así como los tóxicos más conocidos, te diría que estarían, por ejemplo, dentro de los plastificantes, por ejemplo, los ftalatos.
Los ftalatos, qué fuerte. Ftalatos, nunca había oído esa palabra. Los ftalatos, ¿de dónde los podemos encontrar en nuestro día a día? Porque igual también nos bombardean con algún que otro alimento o en algún momento de nuestro día a día, ¿no? Los ftalatos, ¿esto de dónde viene?
Bueno, pues los ftalatos los podemos encontrar en diferentes envases que se utilizan para el empaquetado de diferentes alimentos, entre otros sitios. O también podemos encontrar bisfenol A, por ejemplo, en el recubrimiento de las latas. Cuando tienes una lata de conserva, hay como un recubrimiento de plástico para evitar el contacto directo con el metal. Sí. Allí podemos encontrar también bisfenol A, que sería otro de los aditivos que es más conocido por su toxicidad.
Por su toxicidad, claro, hombre, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, por ejemplo, si volvemos a los microplásticos, Ethel, ¿cómo de contaminantes son? Cuéntanos, porque no controlo muy bien de qué depende su nivel de toxicidad, no tengo ni idea.
Sí, en principio siempre se dice que contra más pequeño sea el microplástico, más tóxico va a ser. O sea, los nanoplásticos en principio serían más tóxicos que los microplásticos. Y esto se debe a que contra más pequeña sea la partícula, es más fácil que pueda entrar dentro de nuestro organismo y que pueda también atravesar membranas celulares y pasar a nuestro riego sanguíneo, etcétera. Entonces, contra más pequeño sea, mayor es el problema de esta partícula. Y por otro lado, también influye también la forma. Hay diferentes tipos de microplásticos. Por ejemplo, hay microplásticos que tienen forma de esfera, o por ejemplo están las microfibras, que son las que proceden del textil, que el textil, a día de hoy, el 70% del textil es base de plástico, es poliéster, que es un polímero también. Estos son más pues finas y alargadas, ¿no? Entonces, la toxicidad del aunque siempre hablemos de microplástico como si fuera una misma cosa, tenemos una gran variedad de microplásticos dependiendo del tipo de polímero que es, de los aditivos químicos que tiene, del tamaño que tiene y de la forma que tiene. Entonces, bueno, aunque se generaliza cuando se habla, son muchos compuestos distintos cuando hablamos de microplásticos.
Qué interesante lo que estamos hablando ahora mismo en Poniendo las Calles. Me parece brutal lo que estamos, sobre todo, descubriendo para muchas personas. Ethel, me gustaría que nos centráramos, por favor, en ciertos productos, ¿no? En productos que están en nuestro día a día. Cuéntanos esos productos que vemos a diario, que podemos encontrar, donde podemos encontrar microplásticos. O, por ejemplo, si es más fácil decir que estos productos no los tienen, ya que estamos expuestos a estos constantemente, claro.
Sí, a ver, el problema es que si uno no es consciente, pero si te paras a pensar en tu día a día, estás rodeado de plástico en todas partes. Y de hecho, la exposición que tenemos a los microplásticos, lo más habitual que la gente puede pensar es pues lo que podemos comer, ¿no? Quizás lo más conocido es, pues yo tengo mi producto, bueno, mi alimento envasado en plástico, o por ejemplo la botella de agua de plástico, pues entonces al beber agua puedo estar bebiendo los microplásticos que se hayan podido desprender. Pero no solo estamos expuestos por lo que comemos, sino también por lo que respiramos. Todos nosotros en nuestras casas o en nuestros puestos de trabajo, en nuestros coches o en los transportes públicos, sí, estamos respirando microplásticos constantemente. Entonces, bueno, están un poco por todas partes. Uh-huh. O sea, el hecho de que utilicemos tanto material plástico genera que también la contaminación por microplásticos esté por todos lados.
Sí, sí. Yo recuerdo que hace unos meses, un año y pico aproximadamente, esto empezó a alertar a nivel mundial, la gente nos llevábamos las manos a la cabeza y nos preguntábamos el impacto que tendrían los microplásticos en los animales marinos. Claro, el pescado, el pescadito, ahora que ya llega el buen tiempo, que estamos ya, con ganas de tomar buen pescado, y nos encontramos con que también nos dicen que hay microplásticos en los animales marinos. Cuéntanos el impacto que tienen, por favor.
El impacto de la contaminación por plástico en la biota marina se puede producir de dos maneras. Hay lo que conocemos nosotros como los efectos físicos, que es cuando encuentras, ya no centrado en microplásticos, sino en plásticos de mayor tamaño, que es cuando, por ejemplo, encontramos animales enredados con bolsas de plástico, etcétera, sí, que entonces les pueden provocar o bien amputaciones o bien la muerte. Cuando estos animales confunden, por ejemplo, la bolsa de plástico con alimento, se les queda acumulado en el estómago y no lo pueden digerir y también terminan muriendo. Entonces, todo esto sería lo que conocemos como los efectos físicos, ¿no? Pero luego, como comentábamos antes, el plástico tiene su componente química, estos aditivos químicos que cuando tú tienes el trocito de plástico, el microplástico, ese microplástico también tiene esos tóxicos. Entonces, los animales marinos ingieren esos microplásticos de manera involuntaria porque claro, están distribuidos por toda la columna de agua del mar, y entran a su organismo, y una vez que entran en su organismo el microplástico, libera los compuestos tóxicos que tiene asociados. Uh-huh. Y pueden quedar acumulados en los tejidos de los seres vivos.
Uh-huh. Entonces, aquí, Ethel, lo que nos tenemos que dar cuenta es si los microplásticos, como estamos diciendo en Poniendo las Calles, se acumulan en los tejidos humanos, porque esto hay que confirmarlo, o si se sigue confirmando, no tengo ni idea. ¿Qué es lo que tiene que, no sé, qué tienen para que se peguen con tanta facilidad? ¿Por qué de repente lo consumimos y eso se nos queda alojado en algunas partes de nuestro cuerpo, sobre todo en nuestros órganos que están ahí dentro de nuestro cuerpo humano?
Bueno, no es que tengan nada que de facilidad, el problema es que es una sustancia que entra en nuestro organismo. Y que no somos capaces de digerir ni de metabolizar. Entonces, una vez que entra en nuestro organismo, bueno, no se sabe a ciencia cierta todavía qué parte de lo que entra en nuestro organismo somos capaces de eliminar o no, pero es cierto que una parte la eliminamos, porque la primera evidencia de que estábamos expuestos a microplásticos fue precisamente un estudio que se publicó en el que se encontraban microplásticos en heces humanas. Entonces, bueno, una parte está bien porque somos capaces de excretarla, pero hay otra parte que no, que queda retenida en nuestro organismo. Y de hecho se han encontrado microplásticos en diferentes tipos de tejidos y de órganos, en pulmones, en sangre, en leche materna, en placenta, y recientemente han salido varios trabajos
cerebro,
en que
¿no?
los han detectado en cerebros también.
Sí, eso lo he leído yo en algún que otro informe, y claro, te lleva las manos a la cabeza. Ethel, ¿realmente sabemos si se ha comprobado si todos estos microplásticos pueden afectar a nuestra salud humana?
Bueno, el tema de cuáles son los efectos tóxicos de los microplásticos es algo que todavía se está estudiando. Uh-huh. De hecho, la problemática de los microplásticos, te diría que hace unos 10 años más o menos que el mundo científico está centrado en evaluar cuál es el impacto de estos contaminantes. Y a día de hoy tampoco no hay claramente un efecto que puedas asociar directamente con los microplásticos. Sí que hay diferentes estudios, algunos que apuntan a que pueden afectar a nuestro sistema inmunológico. Luego también hay estudios que parece que indiquen que puede facilitar que haya problemas cardíacos y también de infartos. Pero son todo estudios previos que requerirían de unas mayores investigaciones. Lo que sí que es cierto es que sí que existe, porque se ha estudiado desde hace muchísimos más años atrás, cuál es el impacto de algunos de estos aditivos químicos que llevan estos plásticos. Entonces, estos compuestos que entran en nuestro organismo a través de los microplásticos se acumulan, y eso sí que sabemos que pueden generar diferentes problemas de salud. Entre los problemas de salud que a los que están asociados a algunos de estos aditivos químicos, pues algunos son disruptores endocrinos, que lo que significa es que alteran el sistema hormonal y por lo tanto pueden provocar enfermedades como problemas en la tiroides, problemas de diabetes. Luego hay algunos también que provocan efectos en la fertilidad, y algunos también que pueden llegar a ser neurotóxicos, relacionándolos con problemas, por ejemplo, como Alzheimer o Parkinson. Y por último, algunos de ellos también están relacionados con diferentes tipos de cáncer.
Madre mía, ¿cómo están las cosas? Y menos mal que estáis vosotros, porque si no fuera por vosotros, por las investigaciones, por los conocimientos, pues estaríamos súper perdidos. Ya para ir cerrando, no tenemos mucho más tiempo. ¿Qué consejos puedes dar a nuestra audiencia, sobre todo para evitar estar expuestos a todas estas partículas? Porque es verdad que se habla mucho de no usar botellas de plástico para beber y de almacenar agua, pero claro, eso se queda ahí. No sé si hay algún tipo de consejo que también nos puedas dar a los ponedores de calles.
Sí, bueno, antes, si me dejas puntualizar una cosa por lo que he comentado de los efectos.
Sí.
O sea, lo que también es importante que la gente sepa es que no por beber agua con microplásticos vamos a tener un cáncer mañana ni un problema neurodegenerativo mañana, ¿no? El problema de este impacto es que estamos expuestos a cantidades muy pequeñas, pero estamos expuestos cada día de nuestra vida. Entonces, al cabo de los años, sí que pueden llegar a generarse estos tipos de problemas. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es que intentemos que la exposición, el grado de exposición al que todos estamos expuestos, intentar que sea lo menor posible, para así evitar que a lo largo del tiempo se puedan llegar a generar estas enfermedades. La manera de reducir nuestra exposición, lo primero de todo sería intentar reducir el uso abusivo que hacemos de material plástico. Claro. Contra más plástico utilicemos, queramos o no, vamos a estar más contaminados por el plástico. Pero bueno, eso ya digamos son medidas que se tienen que tomar más a nivel global y con actores socioeconómicos también que tendrían que poner su granito de arena, ¿no? Pero a nivel ya personal de lo que puede hacer cada persona, pues yo sí que te diría, por ejemplo, en el tema del agua, pues si puedes beber agua que no sea embotellada en plástico, pues mejor. Si puedes comprar alimentos que no estén envasados en plástico, mejor. Uh-huh. Y si los compras envasado en plástico, sobre todo, evitar calentarlos en esos envases de plástico, porque cuando se calientan se favorece la liberación de microplásticos y de los aditivos químicos tóxicos. Entonces, lo típico, ¿no? Si compras la tortilla de patatas que viene ya en el envase de plástico para calentarlo en el microondas, pues mi consejo sería quita el envase, ponlo en un plato de cristal y entonces caliéntalo. En cuanto al tema de aire, pues también los aires interiores suelen estar más contaminados, pues ventilar las casas también sería una manera de reducir los niveles que podamos tener de microplásticos en nuestras casas, en nuestras oficinas, claro, en nuestros coches, en etcétera. Los coches,
desde luego que sí. Qué interesante es el Jarrat, de verdad. Gracias por pasarte por este programa de radio. Eres la directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y también la directora del Centro de Investigación y Desarrollo, del CID. De verdad, muchísimas gracias por poner las calles en COPE. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer, nos encanta conocer incluso a estas horas complejas de la madrugada cómo ponen las calles los expertos. Aquí estamos, echando un cable a la sociedad para que nos demos cuenta de lo importante que es el trabajo de tantas y tantas personas que a través de sus investigaciones, pues oye, pues trabajan y nos ayudan a toda la sociedad. Estamos aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
¿Interesante?
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. ¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Pues estamos poniendo las calles, pero me gusta mucho repasar un poco lo que hacen los programas de esta cadena de radio. Y resulta que en Mediodía COPE han hablado con Fernando Giraldez. Él es un neurocientífico que ha estudiado, bueno, pues ni más ni menos que los trucos de los pintores clásicos del Prado. Por eso lo vamos a recordar aquí, en COPE.
Hay mucho turismo cultural, ¿no? Y entre el turismo cultural, en ese turismo cultural, lógicamente está el acudir a algunos de los importantísimos museos que tenemos en España. Y es que contemplar obras de arte en un museo es sin duda un gran placer, ¿no? Y contemplar determinadas obras, determinados cuadros, proporciona sin duda un montón de emociones increíbles. ¿Qué tipo de emociones? Pues depende. Unas veces son sentimientos más positivos, otros pueden ser sentimientos de ira, a veces de tristeza. Hoy en Mediodía vamos a visitar dos grandes museos y después te vamos a contar seguro qué te sugieren, ¿no? esas diferentes obras de arte. ¿Cómo vas a contemplar esas pinturas, además de manera diferente, a medida que te vayamos explicando algunas cosas aquí? Lo vamos a hacer con Sefi García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, el Museo Thyssen, que vamos a empezar ahí el recorrido. Una investigación ha cuantificado en qué intensidad y cuáles son los sentimientos que nos despiertan las pinturas que exhibe. Con la Universidad Rey Juan Carlos y con Quirón han estudiado la reacción emocional que provocan 125 pinturas de distintos estilos y diferentes épocas.
Y se las han mostrado a un grupo de personas para detectar qué sentimientos les despertaban. Identificaron 7, desde la alegría a la tristeza, pasando por la ira, como comentabas, o por el miedo. Con equipos de inteligencia artificial midieron durante 13 segundos las expresiones faciales y las pequeñas gotas de sudor que generan las emociones. Luego les preguntaban los dos sentimientos que les provocaba cada pintura. El resultado, más que sorprendente, Pilar, no coincidía. La responsable de este estudio es Ana Reyes Méndez, de la Universidad Rey Juan Carlos.
Ni siquiera nos damos cuenta de ellas. Y en el momento en el que haces conscientes emociones que son inconscientes, ya no solamente eres capaz de saber lo que quizá estás sintiendo, sino que tiene un impacto en toda tu vida en general. Porque esas emociones inconscientes son las que dirigen nuestra toma de decisiones. ¿Por qué hablas con una persona y no con otra? ¿Por qué eliges un trabajo y no el otro? ¿Por qué compras un champú en el supermercado y no compras otro?
Ojo al dato, ¿eh? También observaron a dónde dirigíamos la mirada con más intensidad. Nuestro ancestral instinto de supervivencia nos clava los ojos en las figuras humanas.
Aquellas personas que tenían la capacidad de unirse a grupos eran las que sobrevivían, y los que eran solitarios al final terminaban muriendo. Entonces, todos tenemos de forma inconsciente y biológica una programación para buscar rostros, especialmente rostros que nos resultan familiares.
Pero ni siquiera la misma pintura despierta los mismos sentimientos a todas las personas. Mira, fíjate en esta que tenemos aquí delante.
En esta, sí.
Mujer en el baño, es una obra del siglo XX, de pop art, de Lichtenstein. ¿A ti qué te sugiere?
A mí me sugiere estar a gusto, estar disfrutando, por ejemplo.
Pues fíjate.
Disfrute.
Pues fíjate, esta obra, esta pintura, produjo alegría en casi todos los participantes.
Pues mira, no me sorprende, efectivamente. Alegría, fíjate, yo no lo describiría de entrada como alegría, pero es verdad que representa, por cierto, a una mujer muy sonriente, con los labios rojos pintados. Está sumergida en lo que aparentemente es una bañera, aunque no se ve la bañera entera, solamente se le ven los hombros, la cabeza y en sus manos sujeta una esponja, ¿no?
Exacto.
Es más o menos la representación. A lo mejor te haces una idea ya del cuadro del que estamos hablando. Sí, alegría, vale, pero a mí eso es un sentimiento de estar súper a gusto ahí en el
exactamente,
baño sujetando
ganas,
la esponja,
¿no? Mira, otras sin embargo sorprendieron muchísimo. Es el caso del Cristo resucitado de Bramantino,
que
una
tenemos
obra,
aquí la imagen también,
exactamente, del siglo XV. Obsérvala y dime qué te transmite.
Es un Cristo muy pálido, de piel, sobre todo en el cuerpo, ¿verdad? Aparece con un manto que le cubre prácticamente, bueno, como a medio cuerpo, ¿no? Sobre uno de los hombros, y el otro hombro está al descubierto también uno de los pechos y uno de los brazos. Y luego la cara, es que es más que tristeza, es como un pelín de sufrimiento, tampoco sufrimiento, es una tristeza. No sé, ¿qué te sugiere
pues
a ti?
A mí me dan ganas de abrazarle.
¿Sí?
Me parece que está súper triste y muy dolorido y con muchísima pesadumbre, ¿verdad?
Sí,
mira,
es
fíjate,
la palabra, tal vez.
Tú,
sí.
Tú y yo coincidimos con Carolina Fábregas, que es del Thyssen.
Aparece arriba una luna y esa luna, las teorías decían, bueno, que a lo mejor ese Cristo, en vez de haber resucitado, lo que había hecho, había bajado a los infiernos, y al fondo, si ves un río, ese río podía ser la barca de Caronte. Tiene una simbología detrás y me sorprende que a la gente ese dolor, que a mí personalmente me genera más miedo o tristeza, a la gente le haya generado ira.
¿Ira?
Ira. También bastante tristeza, pero el sentimiento mayoritario que despertó en las personas que participaron en ese estudio fue ira.
Fíjate que yo en la luna de atrás ni me había fijado, porque yo he ido un poco a lo que contabas antes, ¿no? Que lo primero a lo que vamos parece que es a la cara,
es a
¿no?
La cara,
a fijarnos,
sí, sí, sí,
en las personas que están en la escena.
Ahí está en chiquitito, ¿no? O sea,
sí,
tampoco
sí,
puedes
sí.
ir más allá. Fíjate que hay muchísimos factores que influyen en el sentimiento que nos invade cuando vemos un cuadro. El color, el contraste, la temática. Incluso nuestro estado de ánimo puede decantarnos, o el conocimiento, como en este caso, de Carolina, de los entresijos de la obra.
Bueno, lo cierto, Sefi, es que los grandes maestros de la pintura ciertamente han sabido removernos, ¿no?, ante esas obras incluso, ojo, a veces engañarnos, sí, engañar a nuestros propios ojos, por ejemplo, para que veamos volúmenes o movimientos donde realmente no los hay. Nos vamos a acercar ahora hasta el Museo del Prado, pero no lo vamos a hacer solo Sef y yo, sino que nos va a acompañar el neurocientífico Fernando Giraldez, que se ha paseado varias veces por sus salas, y para descubrirnos estos cuadros en un libro que se titula Un neurocientífico en el Museo del Prado. ¿Cómo conocían sin saberlo, ¿no?, el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestro ojo, precisamente todos estos grandes pintores, ¿no?, que nos han dejado sus obras y que tenemos ahora la oportunidad de disfrutarlas en el Prado? Él se encuentra con nosotros hoy aquí, en mediodía. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Los grandes pintores no solo provocan estas emociones, como las que hemos comentado Sef y yo antes, sino que a veces han intentado engañarnos y lo han conseguido.
Bueno, es que esto me casa muy bien, porque para crear esas emociones, para inducir esas emociones, primero hay que engañar al cerebro. Hay que convencerle de que lo que está viendo es algo verosímil, es algo que tiene sentido. Y esto es lo que a mí siempre me ha interesado, o sea, y ahora esto es lo que he concentrado aquí. ¿Cómo es posible que una colección de manchas, de pigmentos, como cuando tú te acercas a una obra, aquí, ahí no hay nada, ¿no? Como decía Palomino de Velázquez, decía, de suerte que de cerca no se comprende y de lejos es un milagro. Entonces, el por qué eso es lo que a mí me ha interesado, y eso está antes que nada. Ahí es un poco el momento en el que la cultura, el arte y la biología se tocan. Y entonces, a partir de ahí ya, cada uno hace con eso lo que puede o lo que quiere o lo que sabe.
¿Cuáles son las técnicas que más han utilizado, no sé, pintores como Velázquez? Por ejemplo, mira, tengo aquí abierto en el ordenador, claro, Las Meninas, mismamente, ¿no?, que es un cuadro emblemático y fundamental del Prado y de la historia, claro, de la pintura. ¿Qué mecanismos utilizaban para manipular, de alguna manera, nuestro cerebro?
Claro. Pues fíjate, ellos han tenido que descubrir cómo vemos el mundo. A nosotros nos parece que vemos el mundo que es como una fotografía y ya está, ¿no? Pero claro, es que es muchísimo más complicado, porque en las cosas que entran en nuestra retina se convierten en impulsos eléctricos y aquello en millones de neuronas. O sea, nosotros dedicamos como un tercio de todas las neuronas en la corteza cerebral a ver. Y entonces lo que quiera que sea que tú veas está pasando en tu corteza cerebral, no está pasando fuera. Y yo no me meto dentro de tu cabeza. Tú estás reconstruyendo ese mundo. Bueno, las reglas para reconstruir ese mundo no son triviales. Y no es fácil hacerse con ellas, y es indispensable hacerse con ellas si tú quieres hacer una ilusión óptica. O sea, si tú quieres convencer a que cuando tú ves, ahí hay gente, ahí hay una habitación, al fondo hay una persona. Entonces, ¿pero cómo que al fondo? Si eso es plano. Claro, es que ahí no puede haber al fondo. Eso es una ilusión óptica típica, que parece que hay aire ahí en medio, ¿no? Bueno, pues las técnicas que usa Velázquez, y por eso ha sido siempre admirado como el pintor para pintores, el gran, ¿no?, que es el culmen de la pintura ilusionista, precisamente, es que prácticamente usa todo el repertorio. Entonces usa herramientas como, por ejemplo, que nosotros vemos el mundo en general cuando vemos una panorámica con poco detalle. Eso depende de la función de los bastones. O sea, esta gente, digamos, sabía que había conos y bastones antes de que, ¿no?, que fueran descubiertos. Después ahí hay, por ejemplo, para generar el espacio, que es el otro gran reto que tiene la pintura, y la pintura clásica, ¿no?, que es la pintura que intenta representar la realidad. Claro, tienes que saber las relaciones entre el tamaño y la distancia.
¿Eran matemáticos entonces?
Bueno, es que hay que hacer matemática. Es que, ojo, por ejemplo, la perspectiva, que fue fue descubierta, como siempre, poco a poco y de muchos sitios, pero que fue de una forma cristalizada por un pintor como Piero della Francesca, que hizo la matemática, la geometría. Y tú vas a ver las obras de Piero della Francesca y son dulce, pura dulzura. O sea, detrás de esa dulzura hay toda una tecnología que es altamente sofisticada. Y en el caso de la perspectiva era pura matemática. Durero tenía unas máquinas de geométricas que eran maravillosas.
Es decir, que si nos vamos ahora a ver el Museo del Prado mismamente, o el Thyssen, o cualquier otro, con tu libro debajo del brazo, lo vamos a ver probablemente con otra perspectiva también nosotros, bueno, ¿no?
Sí, sí. Eso es lo que se trata, de mirarlo de otra manera. Y realmente esto es una invitación a mirar lo que está en el cuadro. Uh-huh. O sea, lo que está alrededor es interesantísimo, sí. Pero eso es una invitación a ver la grandeza de las obras, de lo que está ahí.
a ver los cuadros a través de la visión de un neurocientífico en el Museo del Prado, en este caso Fernando Giraldez. Gracias, ¿no te irás otra vez al Prado en esta Semana Santa?
No,
no sé.
Me voy al pueblo.
¿A qué pueblo?
Pues mira, me voy a Palazuelos de Muñoz, que está al sur de Burgos, muy cerquita de Burgos.
Pues nada, abrígate, que tengo el tiempo buenos amigos. Está regular. Gracias, Fernando.
Me voy con la cazadora.
Un abrazo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Laura Moreno, delegada de jóvenes en la Archidiócesis de Madrid.
Así fue. Después de una larga cola, más de 2 horas, las 2 de la mañana pude entrar y, bueno, muy conmovedor. Aquí los estamos viendo ya, yo estoy muy cerca de San Pedro, los veo pasar. Sabéis que los adolescentes, en este caso, son de 12 años a 16, de manera que algunos son justamente, han nacido cuando empezó el pontificado del Papa, ¿verdad? De Papa Francisco.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.